20, con un panel muy importante: Eduardo Berens, Alfonso Prada, Jorge Galindo, Adriana Matiz, y una pregunta sobre cómo lograr que el ritmo de estas negociaciones se mantenga y se mantenga y dé respuestas definitivas a la situación. Y lo digo porque se logra hoy un grano de arena en esto con lo de matrícula cero. La Minga decide que se va al Cauca, mañana hay un gran paro nacional, pero ¿cómo se logra que esto se mantenga y se mantenga y se materialice realmente? Y lo pregunto porque, por ejemplo, esta posibilidad de negociar con el ELN, ¿es un globo al aire? ¿Es un acto de desespero? ¿O estamos hablando de que hay un reconocimiento de la realidad del país? ¿Cómo lo ven? ¿Quién empieza?
Pues si quieres me lanzo.
Hágale.
La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque Diana, si recuerda muy bien, hace unos días, muy pocos, el mismo alto comisionado de Paz Ceballos acusó al gobierno del presidente Santos de haber avanzado en unos diálogos casi que ilegales con la cúpula del ELN, y la salida de alguno de los miembros de la dirección del ELN con rumbo a Cuba, y resulta que era bastante poco serio, primero porque son conversaciones secretas. Para que una conversación con el ELN pueda fluir, tiene que haber un grado enorme de confidencialidad para la generación de confianza. Hacerlo público ya me pone a pensar que sí es posible que sea un globo en medio de este momento, en donde buena parte de la marcha está reclamando precisamente el cumplimiento de los acuerdos de paz y el avance en caminos de diálogo y paz. Entonces, sacar este globo me hizo pensar, hombre, es muy extraño que hace tan solo unas semanas se nos hubieran venido encima a atacarnos por haber hecho avances significativos en los contactos. Pero adicionalmente, nos dicen que todas esas relaciones con el ELN pues eran bastante malas. Pero para que lleguen a este nivel exploratorio, y hasta el propio ex senador y expresidente Uribe se haya reunido con 3 delegados del ELN, uno de ellos con orden de captura vigente, lo que muestra claramente es que mientras nos estaban acusando a nosotros, ellos estaban trabajando en la posibilidad exploratoria de abrir las conversaciones. Otra vez me vuelvo constructivo. Me gusta el cambio de actitud, me gusta que se trabaje por la paz, me gusta que se revisen también otros actores del conflicto y que se puedan superar todas las barreras. Pero las contradicciones de Ceballos, particularmente como vocero del gobierno, son supremamente preocupantes. ¿Cómo le pide a Estados Unidos, usted lo recuerda, Diana, y a la comunidad internacional, que incluyan la lista de terroristas al ELN y pide la extradición de Cuba y pide casi que romper relaciones con Cuba por cuenta de esto? Y ahora nos cuenta a los colombianos que estaba simultáneamente a esa agresividad con Cuba, estaban haciendo diálogos exploratorios.
No, él salió a decir que él no sabía nada, que él no tenía ni idea de quiénes estaban en esto y que lo que él había alcanzado pues había fracasado. Y ahí eso me hace pensar en plantearles una pregunta. ¿Es Ceballos el hombre para esta etapa? ¿Es o realmente debe el gobierno en adelante ya pensar en un liderazgo distinto? Jorge Galindo. Eduardo.
Eduardo. No, iba a decir que es que más allá de contestar la pregunta específica, yo sí creo que la reflexión que genera tu pregunta, Diana, es incluso la podemos traer a la discusión que estamos teniendo, y es si los liderazgos que hoy tenemos en el país son suficientes y son apropiados para la crisis que enfrentamos, y no solamente desde el gobierno nacional, y no solamente los diferentes actores como Ceballos.
Sí, hoy puede llamarse Ceballos, pero incluso por eso hablaba de liderazgos caducados también del otro lado, pero en el caso del gobierno, que es el que tiene que tener el sartén por las manos, ¿cuáles son los liderazgos que hay que convocar?
Sí, de acuerdo, porque lo que iba a decir iba en esa dirección, es esta crisis, como muchas, los ponen a prueba. Ponen a prueba si los que estaban allí, en este caso, como hizo el gobierno, el que le toca resolver esa quien está en este momento en el poder, quedan a prueba si estaban o no para enfrentar lo que significa manejar un país como Colombia. Y de los que están en el otro lado, los que están en la parte crítica, los que quieren ser los próximos que gobiernen, además, porque el que critica hoy es el que quiere gobernar mañana, a ver si también ha estado a la altura en la manera, si están siendo propositivos, si están siendo incendiarios, si su único análisis es coyuntural de corto plazo, a ver si subo en la encuesta 3 puntos pasado mañana, o si estoy pensando en el país a futuro. Yo creo que estas crisis de alguna manera también son una oportunidad para eso, para que, y otra, y el descontento que tenemos generalizado debería ser...
Te pregunto una cosa, Eduardo, la Universidad de los Andes fue una de las firmantes de esta carta tan importante, donde además también estaba la Universidad Nacional. Ustedes fueron convocados por el gobierno, las universidades, para decirles, sí, por favor, vengan, súmense a este ejercicio en el que necesitamos a la Academia Unida, hablándole además a los jóvenes.
Yo no sabría exactamente quién fue primero, pero ciertamente el deseo y la iniciativa de ser partícipes de esto ya estaba entre los rectores y ya estaba dentro del liderazgo de la academia.
Sí.
Y ahí de repente decir una cosa más, Diana, y es en ese tema de las de cómo manejar y cómo testear nuestros liderazgos, también creo que el tema de cómo fluye la información es clave. Yo creo que otro mensaje que me queda a mí muy muy claro de esta crisis es cómo las redes sociales juegan un rol importantísimo en veeduría y en empoderamiento, y por supuesto en organización de las marchas, pero también juegan un enorme en desinformación. Yo no soy un gran usuario de redes, pero si uno mira las redes sociales, yo les voy a decir esto, yo creo que eso que está ahí no es Colombia. No solamente porque se ha dicho que solamente el 5% es el que las usa, sino que yo honestamente, por lo menos en mi vida personal y en mi vida profesional, yo no veo ese nivel de sectarismo y de odio por las opiniones del otro que uno ve en las redes. En las redes, si yo opino A, me odio al de B, si opino A, me odio al de A, y si no opino, me odian los dos. Eso no es la vida que yo tengo, eso no es lo que yo veo en mis estudiantes, eso no es de mis colegas. Colombia no son las redes, y yo creo que ese mensaje también es clave, porque también en la comunicación habría que entender eso. Ahí está parte del descontento y está parte de la veeduría y del empoderamiento, pero el lenguaje del mundo real es muy diferente. Nosotros no nos odiamos tanto como aparentan las redes sociales.
Jorge, ¿usted qué opina de ese punto?
Es que un problema fundamental, es el problema fundamental de la democracia, de la vida en común, de la gestión de conflictos, es la agregación de voces. O sea, al final llevamos 2.500 millones de años preguntándonos, millones no, 2.500 años, perdón, preguntándonos cómo agregamos voces, o 3.000 años preguntándonos cómo agregamos voces.
¿Y cuándo las agregamos?
Cuando las agregamos, o sea, cómo agregamos voces, es decir, cómo montamos coaliciones, cómo destilamos intereses y demás. Con las redes sociales, en concreto, la esperanza tecno-optimista era que, bueno, tenemos una agora fantástica, una horizontalización de la conversación, vamos a tener muchas más voces relevantes, sí, pero lo que acabó pasando fue, en cierta medida, lo contrario. Tenemos cámaras de eco, tenemos voces que suenan mucho más porque son más estridentes, tenemos una lógica de funcionamiento dentro de las propias redes sociales que básicamente se basan en que yo lo tengo comprobado, yo que sí que soy un fuerte y constante usuario de redes sociales, en concreto de Twitter. Yo antes de soltar un trino ya sé cuántos, si va a tener muchos retweets o no, en función de cómo de agresivo es el tono, de qué palabras uso, de cuáles no. Y claro, sí que es verdad que tenemos a un montón de líderes de lado y lado y lado, sí, de los 3 o los 4, los que sean, mirando sistemáticamente las redes sociales. Hay un viejo adagio, que ya no es tan viejo, de que se supone que, no recuerdo quién, no sé quién estoy citando, pero es algo así como, bueno, soy su líder, tengo que seguirlos. Entonces, en teoría, un líder sirve para agregar voces. Es uno de los mecanismos que tenemos para agregar voces. Pero claro, cuando ese mecanismo está hackeado, se ve intervenido por otros que los agregan de manera imperfecta, por ejemplo las redes sociales, y se les da demasiada importancia, y en lugar de tener los mecanismos, otro tipo de mecanismos como escuchas activas, reuniones de base, ir a buscar a las personas, ir a hablar con ellas a la calle, encuestas bien hechas, tenemos otros mecanismos como las redes sociales, tenemos otros mecanismos como aquellas personas que se han conseguido colocar en una posición más alta de la estructura de voces que tenemos llegan antes a los líderes, pues los líderes se construyen búnkeres de opinión en los cuales se quedan más o menos cómodos. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a Duque. Es una de las cosas que le ha pasado a Duque, uh-huh, con la gente que se ha rodeado, pero creo también que hay mucha gente que está en el otro lado, en el lado de la oposición, en el lado del supuesto liderazgo del paro, que corre ese mismo riesgo. de soy su líder, tengo que seguirlos y solo voy a seguir aquellas voces que suenen más fuertes y que suenen más claras y que me lleguen de manera más nítida. Hay que salir, todos los lados tienen que salir un poco, romper eso y liderar. Pero en este caso liderar no significa decidir sin consultar, sin escuchar, no, al contrario, significa escuchar a gente distinta y escuchar de manera distinta.
Como nos quedan pocos minutos, me gustaría un poco preguntar, en la movilización de Chile se encontró una constituyente, en Estados Unidos se develó aún más ese problema de racismo estructural, en Francia los chalecos amarillos terminaron en una reivindicación política, económica, tributaria, ambiental. Acá digamos... hay una distinción en muchas, pero hay también unas semejanzas. ¿Podríamos hablar de que vamos hacia ese nuevo pacto social necesario que usted planteaba, Jorge, y de qué manera podemos involucrar a otros sectores de la sociedad que no están en la calle, pero que contribuyen de otras maneras en esto? A los centros de pensamiento, a nosotros que estamos aquí haciendo este ejercicio, ¿de qué manera podemos, y pienso un poco en lo que Claudia López hablaba ayer, de cuando decía que se había roto el pacto ciudadano del cuidado frente al COVID? Y trato de buscar de qué manera, no solamente mientras el gobierno y el comité realiza esa negociación, ¿cómo podemos ir nosotros mismos como ciudadanos construyendo un pacto social en el que nos respetamos nosotros mismos, con el vecino con el que hablamos, cómo podemos recuperar ese mínimo pacto social de cuidado que se rompió, okay, con lo cual vemos que no aprendimos nada.
Yo no sería tan trágico como como la alcaldesa, como Claudia López. Yo creo que hay un análisis costo-beneficio por parte de la gente que está participando en las protestas, y ese análisis costo-beneficio, con ese análisis podemos estar más o menos de acuerdo, ¿sí? Exactamente igual que se conversó esto mismo en Estados Unidos el año pasado durante las protestas de Black Lives Matter, el riesgo de contagio y demás, hay un análisis costo-beneficio.
No me estaba refiriendo a salir a protestar, porque además yo estoy totalmente de acuerdo con ese derecho de salir a la calle con COVID o sin COVID, en la medida en que haya un cuidado personal. Yo me estoy refiriendo a cuando ella hablaba de este pacto ciudadano de cuidado que se rompió, no entendí yo que se refiriera específicamente a esa protesta, sino en general hay un relajamiento con el cual uno sentiría que los ciudadanos y las sociedades terminan por no ser muy conscientes de sus actos. Y también pensaría dónde están nuestros deberes y cómo deberíamos nosotros empezar a aportar a ese nuevo pacto social que usted plantea desde la solidaridad nosotros mismos. No solamente desde ese Estado que tiene que garantizar, sino desde nosotros mismos.
Pues yo creo que un buen inicio es preguntarnos a qué estamos dispuestos a renunciar. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Yo a qué estoy dispuesto a renunciar?
Por el otro.
Por el otro. Yo puedo estar dispuesto a renunciar a una parte de mis ingresos, mucho mayor que la que renuncio ahora mismo, es decir, la que me suban los impuestos. Yo puedo estar dispuesto a renunciar a mi posición, a satisfacer sistemáticamente mi posición en una discusión, ¿vale? Uh-huh. Y a primero escuchar. Y estoy dispuesto, puedo estar dispuesto a renunciar a una parte de mi tranquilidad porque haya protestas, y porque esas protestas se les dé un espacio mucho mayor que el actual, con un recurso sistemático a la violencia por parte de la policía. Yo puedo decir, yo estoy dispuesto a renunciar a estas tres cosas. Yo creo que quizás esa es una buena primera pregunta que hacernos. Oye, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Sí? ¿Qué nos cuesta?
De cara a la construcción de un nuevo pacto social.
De cara a la comunidad, efectivamente. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Yo creo que ese puede ser un buen principio para la reflexión individual, desde la cual llegamos a la conversación. Pero claro, esa pregunta nos la tenemos que hacer todos y todas al mismo tiempo. Si no nos la hacemos todos y todas, entonces no funciona.
Empiece por hacer esa pregunta a través de sus redes. Yo lo acompaño en esa pregunta. A ver si de pronto empezamos por respondernos a través de esos escenarios que son escenarios de democratización de la información, pero también de destrucción y de pronto de confesión a partir de lo que usted está planteando. Y usted, además, que se ha vuelto líder en estos temas de las redes últimamente, complázcame en eso. Haga la pregunta. Y todos los que estamos aquí vamos a empezar por por responder. Claro. No estamos obligados a hacerlo ya porque hay que pensar antes. Sí. Adriana.
Pero lo haré, le tomo ya, la palabra.
Pero yo quiero decir algo muy pequeñito, y es que si quienes manejaran redes salieran más a la calle, estuvieran más con la gente, tal vez no estarían incrementando hoy tanto o promocionando mejor hoy tanto el odio, ni se estaría polarizando tanto el país, porque cuando tú vas a la calle, los jóvenes que están en la protesta pacífica, lo primero que te dicen es: no queremos más violencia. Y la violencia también se hace desde ahí, desde las redes. Pero Diana, mira, yo quisiera, antes de que cerráramos el programa, opinar un poco en relación al acercamiento entre el gobierno y el ELN, ¿no? Digo yo, fue un anuncio que, sin duda alguna, ese anuncio nos sorprendió absolutamente a todos, es decir, no nos esperábamos, por supuesto, ese cambio de tono del comisionado de paz, Miguel Ceballos, que hay que decirlo, se vio menos beligerante, y eso tenemos que aceptarlo, sino porque además se dijo que esas reuniones se venían adelantando ya desde hace 17 meses, con 28 encuentros, 4 viajes a La Habana. En otro momento tal vez esto hubiera sido una noticia que hubiera conmocionado al país, ¿cierto? Hoy puede ser tomada por muchos sencillamente como un mecanismo de apaciguamiento de las aguas, que no sabemos hasta
apaciguamiento dónde tenemos, o reconocimiento de una realidad en la que la misma realidad se impone con hechos para mostrar cómo se están reciclando violencias de todo tipo. Precisamente por no hacer unas apuestas.
Desde mi perspectiva, yo lo muestro como conciliador, dispuesto a buscar, digamos, salidas diferentes a la confrontación. En ese sentido, el mensaje, digamos, es bueno, ¿no? Lo cierto es que uno quisiera que ese proceso avance. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, que es necesario que no se vaya a convertir en un proceso de micrófono, de comunicados, porque a estos acuerdos le saldrían enemigos propios de estos procesos, y sin duda alguna puede entrar a torpedearse. Es más, puede que hayan enemigos hasta del mismo partido al cual pertenece el presidente, y aquí hay que tener claro que muchos votaron por el presidente precisamente porque no estuvo de acuerdo con el
claro,
proceso.
Claro, y era un poco lo que decía Prada, ¿no? El presidente tiene además que garantizar no perder el apoyo de su propio partido. Alfonso.
Total.
La pregunta que hice de construcción. Alguna. Por ejemplo, fíjese, yo creo que Adriana acaba de decir algo en lo que ella pone un granito de arena en la construcción de ese nuevo pacto social. Es que ella, desde lo conservador, está con la pilera, pues, de decir: aquí estamos un grupo de personas haciendo una política distinta, y desde las diferentes orillas ideológicas, ella está diciendo hoy: yo apuesto para que eso se continúe.
Es muy importante, Diana.
Y el aporte nuestro desde el Congreso debe ser, perdóname, Alfonso, ese, ¿no? Estamos dispuestos a que efectivamente haya reducción de salarios, a que haya reducción del Congreso, a que hagamos una agenda donde escuchemos a la gente. Muchas veces presentamos infinidad de proyectos de ley y resulta que esos proyectos no los hemos ni siquiera concertado. Mire lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes en el país. Hoy que los estamos escuchando, estamos diciendo: venga, mire, aquí la embarramos, y creo que la embarramos todos. Por eso esto es responsabilidad de todos, y a quienes manejan las redes sociales, de verdad que hoy tienen una responsabilidad inmensa. El mensaje es: no más odio, no más polarización, no queremos más eso en nuestro país.
Y un formulario sobre eso rápidamente, sí, Eduardo, para no repetir lo que ya dijeron, es también que en este principio del diálogo uno primero escucha y luego argumenta. Nosotros aquí estamos en un diálogo de sordos permanente, en el que no solamente en las redes, creo que las redes lo amplifican, pero es una cosa, digamos, de parte de nuestra forma de comunicarnos. Estamos siempre tratando de convencer al otro de estar seguros que somos los únicos, que tenemos la razón, que nuestra ideología es la perfecta, que nuestra forma de pensar es la única, y eso pues claramente es una torpeza. Y yo diría que esa es la otra cosa en la que uno podría intentar comprometerse. Escuchemos primero y tratemos de conversar, es para construir, no para convencer. Uno, cuando está argumentando, el objetivo no debería ser convencer al otro de nada, es crezcamos los dos, y a lo mejor entre los dos llegamos. La diversidad es una cosa que siempre hay, la diversidad genética es parte de la fortaleza de los ecosistemas, la diversidad de pensamiento es la que construye mejor sociedad. ¿Por qué ahora entramos nosotros en una dinámica, perdón lo grandilocuente, de que solo importa nuestro pensar? Y creo que ahí de pronto parte del nuevo pacto podría ser ese, es entendamos que en la diferencia y en la diversidad seguramente somos mejores.
Alfonso.
Bien, no, lo que quería mencionar mencionar es que es demasiado importante el planteamiento que has hecho sobre el nuevo pacto social, y poniéndonos en contexto temporal, le queda un año larguito a este gobierno en cabeza del presidente Duque, le queda tan solo un añito, es muy poco en términos de hacer una gran agenda, pero creo que para que este año, después incluso si logramos superar esta etapa, que tenemos que lograr superar esta etapa de la movilización ciudadana, la protesta y los acuerdos, de todas maneras la gobernabilidad queda tremendamente debilitada por una razón fundamental, y es que el tema no era la reforma tributaria. Está claro, quitó la reforma tributaria, sacó al señor Carrasquilla y la protesta creció, porque no es un problema simplemente de los ingresos para la sostenibilidad de los programas sociales, que es importante y es un punto de acuerdo, pero es que esto, trasladémonos al 2019, estaba ya absolutamente engendrando una insatisfacción que lleva a muchos más temas. Insisto en que ese acuerdo que tú planteas, y sobre el cual habrá que dedicarle, como dice Eduardo, mucha reflexión, con madurez, con sensatez, con tranquilidad y pensando en el país, tiene que incorporar elementos tan importantes como el gran debate del cambio climático y la posición de
pues
Colombia.
Que desarrolló en los primeros días de abril, planteó.
Además, vamos a tener que volver sobre el acuerdo de paz y el cumplimiento en temas fundamentales en materia de tierra, de reforma agropecuaria, de sustitución de cultivos y el tema del narcotráfico. Vamos
ahí,
a tener
ahí,
que
ahí
ser capaces
de la reforma agraria, ahí en
ese tema del gran
ahí
acuerdo.
Ahí en el tema de la reforma agraria, pues está lo que dice Jorge. ¿A qué está dispuesto el ciudadano de Colombia, cualquiera que sea su nivel, a renunciar? Pero además hay bases desde las cuales partir. Está Jorge lo llamó el nuevo pacto social, Fedesarrollo lo llamó el nuevo contrato social. O sea, hay unas líneas, y las universidades también lo han planteado, hay unas líneas sobre las cuales trabajar. Entonces, gracias a ustedes, gracias a los oyentes, esperemos que mañana sea un día de protesta en paz.
Dios te oiga.
Gracias.